Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Enseguida tendremos una entrevista con Bárbara Casillas. Ella es coordinadora general estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, porque el pasado martes anunciaron una nueva estrategia. La tenemos ya en la línea telefónica. Bárbara Casillas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Griselda, un gusto estar contigo y saludar a tu auditorio.
Gracias, muy amable. Pues, coordinadora, los indicadores de la pandemia permiten hacer ajustes a la estrategia sanitaria. Recuérdenos, por favor, cuáles son los puntos más importantes y qué tanto favorecerán la reactivación económica en esta recta final del año.
Sí, Griselda, mira, el punto más importante es que el próximo martes, después de este puente o fin de semana largo, los niños y niñas regresan al 100% a las escuelas. Habrá algunas excepciones con aquellas escuelas cuyos grupos sean mayores de 40 y que en el aula no tengan ventilación suficiente para atender esos 40 niños y niñas. Ese es un gran paso para nosotros, para el gobierno, para la sociedad en general, porque pues nuestros niños y nuestras niñas ya tienen, afortunadamente en Jalisco ya habían tenido clases presenciales, aunque alternadas, y pues ese es el primer gran paso. Y el segundo paso, como bien lo dices, Griselda, pues es un nuevo empujón a esta pues recuperación económica, que en Jalisco va avanzando bien, pero que pues en esta época decembrina, sin duda es una gran oportunidad para las empresas de comercio y servicios, sobre todo a las más pequeñas que han sufrido pues algunos dificultades en el año, ¿no? Entonces se incrementaron los aforos en prácticamente todos los espacios, en centros comerciales, corredores comerciales, restaurantes, academias deportivas, por ejemplo. En fin, en todo se incrementó el aforo. Sin embargo, hay que decir, Griselda, que hay que cuidarnos porque inicia ya la temporada de frío y lo que se mantiene vigente son los protocolos de uso de cubrebocas y lavado de manos.
Sí, usted lo discutieron en la mesa de salud y sí. Le preguntaría, coordinadora, ¿cuáles son los riesgos de este regreso casi a la normalidad con el comienzo de las bajas temperaturas?
Bueno, Griselda, afortunadamente todavía en este diciembre no esperamos una baja de temperatura tan fuerte, sin embargo en enero sí. Es por eso que, por ejemplo, aunque los niños y niñas regresan este martes a clases presenciales, para el arranque, el reinicio del ciclo escolar en enero, del 3 al 17, al 16 de enero estarán de forma virtual y el 17 de enero regresan ya de nueva cuenta a clases presenciales. Esto nos permitirá que los días más fríos no tengamos estos digamos actividades de más riesgo, ¿no? Y que también sabemos que en diciembre pues hay muchas reuniones familiares y lo que queremos también es cuidar que no haya una dispersión del virus por esos motivos. Entonces, si bien, Griselda, sí esperamos que con las bajas temperaturas y podamos tener un incremento de casos, lo que también esperamos es que no tengamos un incremento en los casos graves y en las hospitalizaciones. ¿Esto por qué? Porque ya tenemos aproximadamente al 80% de la población con al menos una dosis y seguimos avanzando para complementar los esquemas de quienes en este momento tienen solo una dosis y seguir avanzando con los rezagados. Y aprovecho, Griselda, pues para invitar a todos los que aún no se hayan vacunado a que se vacunen, a decirles que las vacunas salvan vidas y que pueden salvar su vida y la de otros también.
Bárbara, buenos días, la saluda Mario Muñoz.
Buenos días, Mario, un gusto.
¿Tiene el saldo de cuántos estudiantes y maestros o personal administrativo de la Secretaría de Educación se han enfermado?
Bueno, en los datos que presentamos la última semana, tenemos ya 4 semanas mostrando decrementos con la situación de las clases. Si mal no recuerdo, tenemos alrededor de esta última quincena 104, me parece, 104 alumnos infectados y un número similar de personal educativo, lo que significa como el 0.00001% de toda la matrícula que ya ha estado regresando a clases. Fíjate que ha ocurrido un fenómeno, no solamente aquí en Jalisco, sino en algunas otras ciudades del mundo, donde el grupo de edad de 3 a 15 años se ha enfermado más en los momentos en los que no están en las aulas. Y esto puede deberse a que en las aulas hay un control, hay un protocolo, hay una disciplina propia de una escuela, y que probablemente cuando no están en las aulas, muchos niños y muchas niñas pues salen a hacer otras actividades que probablemente sean de mayor riesgo.
¿Cómo están abordando el tema de los adolescentes con enfermedades, que ellos sí pueden ser vacunados, y también su opinión de la eventual vacunación a este sector de la población?
Bueno, esta vacunación arrancó el 1 de noviembre. Los niños adolescentes de este grupo de edad, desde 12 a 17 años, se registraron, y en estos momentos se está aplicando esos biológicos a estos adolescentes en distintos hospitales. Esta vacunación, digamos, es distinta a al modelo de vacunación que tenemos en Jalisco, que es en los macromódulos, porque a estos niños y niñas pues tienen alguna vulnerabilidad y se les está facilitando en el hospital que se les atiende aplicárseles la vacuna.
Bien, una de las medidas destacadas, y ya lo mencionó, es el aumento en los aforos, por ejemplo, a restaurantes, también a espectáculos públicos, a los estadios, y uno de los principales puntos era, por supuesto, la presencialidad. Tema resuelto, la presencialidad, pero también otro de los retos importantes era la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Así es, Griselda, la Feria Internacional del Libro se aprobó incluso un poco antes de que anunciáramos estas medidas. Se trabajó muy arduamente con la directora de la FIL, y creo que tenemos un modelo interesante que permite esta realización ya de manera presencial aquí en la ciudad de Guadalajara, y permite seguir cuidando los protocolos. Y ellos tienen un modelo interesante que estuvimos trabajando en conjunto con las autoridades de salud, donde, por ejemplo, las personas entran por turno. Entonces, la Expo Guadalajara, la realidad es que ha mostrado a todo lo largo de la pandemia una gran responsabilidad. Expo Guadalajara ha tenido cada vez un incremento en sus aforos porque ha venido demostrando que puede cumplir con los protocolos, y que ellos además también han hecho inversiones muy fuertes en la calidad del aire del recinto, es un recinto muy grande. Entonces, estamos tranquilos por ese lado, nos da muchísimo gusto que podamos recibir de nueva cuenta un evento tan importante en el mundo y que lo podamos hacer de manera segura.
Coordinadora, ¿cuándo habrá una nueva revisión de estas medidas sanitarias?
Pues hacia finales del año, una vez que los niños y las niñas puedan salir de vacaciones, y esperar unos días después de eso para evaluar el impacto, así como el impacto pues de toda la actividad económica que se genera en estas fechas. Entonces, hacia finales del año, principios del 2022, estaremos revisando las medidas.
¿Cuál es el argumento que dan ustedes a que estén todavía restringidos algunos eventos religiosos o fiestas patronales? Y por otra parte, que parece contradictorio, que sí a conciertos, sí a partidos de fútbol, sí a la FIL, sí a eventos en la Expo.
Bueno, la realidad es que no solamente están restringidos los eventos religiosos, sino están restringidos muchos de los eventos que se realizan en la vialidad. ¿Por qué? Porque ahí es muy difícil controlar el aforo. Y te pongo otro ejemplo, el desfile del 20 de noviembre, pues tampoco se va a poder llevar a cabo. Para ese caso aprobamos nada más un evento cívico que puede tener cierto número de invitados, pero no, digamos, una procesión en la calle donde implica que atraviesa por distintas vialidades y que entonces en estas vialidades se puede aglomerar la gente, ¿no? Esa es la razón, y la realidad también es que en el caso de fiestas patronales y fiestas del hijo ausente, nos visitan pues muchísimas personas que viven ahora en Estados Unidos, y que pues lo que tratamos de evitar es que justamente quienes vienen de fuera lleguen a un evento de una aglomeración tan grande y podamos tener ahí algún foco de infección.
Muy bien. Entonces, ¿alguna última recomendación para la población? Ya nos dice que el cubrebocas continúa como una de las medidas más importantes, la sana distancia. ¿Hay algunas modificaciones en cuanto a la toma de temperaturas y en cuanto a los tapetes sanitizantes que se ha comprobado que ya con el conocimiento que tenemos de la pandemia no son necesarios?
Sí, los tapetes sanitizantes no son necesarios, ni tampoco los túneles sanitizantes. Hay en algunos lugares que los siguen utilizando, sin embargo, ya no forman parte del protocolo que está vigente, aprobado por la Mesa de Salud. Y pues recomendarle a toda la gente, Griselda, Mario, que acudan a vacunarse. Nos hace falta alrededor del 20% de la población. Hay vacunas disponibles para todos los grupos de edad que la Federación ha autorizado, y pues que no pierdan la oportunidad de vacunarse. También iniciamos ya con las campañas de vacunación de influenza, los verán seguramente en algunos centros de salud, y pues invitar a la gente a que siga actuando también de manera responsable. Griselda, Mario, muchas veces pues sí, aprobamos incrementos de aforo, pero eso no implica que como ciudadanos no actuemos con responsabilidad y también con sentido común, y si yo veo que hay una situación de riesgo, pues es mejor que me retire.
Bien, le voy a leer textual la llamada de la señora Gutiérrez. Ella menciona, Bárbara, ¿por qué el gobierno o por qué el gobernador en particular perdió la cercanía con la gente? Es una pregunta la primera que le hace. Segundo, ¿por qué la petición a los empleados del gobierno del estado para conseguir gente para el pacto fiscal? Y tercero, le pregunta a usted en lo particular, Bárbara Casillas, ¿cuál sería la evaluación que hace de sus 3 años en el cargo? ¿Se han cumplido las metas, los retos? En lo particular, ¿qué diría?
Bueno, pues contesto la última pregunta, Griselda, que es la que me corresponde, y debo decir que yo me siento muy satisfecha e incluso orgullosa del trabajo que en la Coordinación de Desarrollo Social hemos desarrollado. Hemos enfrentado el mayor reto de nuestras vidas, hay que decirlo, nadie esperábamos que tuviéramos una pandemia. En mi caso particular, no soy médico. Soy economista y me siento profundamente satisfecha de los resultados que hemos obtenido en el manejo de la pandemia, porque hemos sido referente a nivel nacional e incluso hemos sido referente en algunas publicaciones internacionales. Y también me siento muy orgullosa que a pesar de esta pandemia y de que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en esto, los programas educativos, los programas en materia de asistencia social han continuado. Sin duda ha sido un reto poderlos continuar, pero también en materia educativa creo que somos de los el estado, me atrevería a decir, que mayor presencialidad ha tenido hasta el momento, y que también en el momento en el que no tuvimos presencialidad tuvimos la mejor capacidad de respuesta para no desatender a nuestros alumnos. Ya teníamos plataformas digitales listas y nuestras maestras y nuestros maestros también han estado muy comprometidos para evitar que nuestros niños tengan un rezago educativo importante.
José Carlos Vidaurri dice que para visitar Estados Unidos piden certificado de vacunación. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y negar la entrada a quien no lo tenga? Y le preguntaría a Bárbara Casillas qué sucederá con los vacunados del biológico CanSino cuando no se les permite ingresar a otros países.
Sí, me voy primero con la primera parte de la pregunta. Esta es una situación que hemos estado analizando, cómo poder hacer para que efectivamente podamos solicitar entonces un comprobante de vacunación para ingresar al estado. Estas medidas las estaremos estudiando en este cierre del año y probablemente para el siguiente año podamos hacer algo al respecto. Ahora, con respecto a Cancino, hemos estado nosotros, comenzamos con las gestiones para que en el, pues en el gobierno federal podamos completar el esquema de vacunación de estas personas del sector educativo y puedan tener acceso a otro tipo de vacunas.
Una revacunación con una marca distinta.
Así es.
Bien. Pues Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, muy amable por la conversación. Esperemos que haya buenos resultados con esta estrategia y estas medidas, estos ajustes que se han hecho de cara a la temporada de invierno.
Muchas gracias, Griselda, por la oportunidad de platicar con ustedes.
Gracias, muy buenos días.